Bueno, buenas tardes. Somos los alumnos de Quinto Com. Celeste Nanfaro, Tobias Jiménez, Abril Gorini y Nicole Witziter. Y estamos con la oportunidad de entrevistar a Lucas Gui, candidato a intendente.
Del partido de Morón. Y nada, tenemos unas preguntas. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por venir.
Una alegría estar acá. Gracias a ustedes.
Bueno, la primera pregunta es, ¿qué hubieras cambiado en tu mandato anterior o qué hubieras hecho de manera diferente?
Buena pregunta. Seguramente que en muchas cosas, no sé qué hubiese hecho diferente, porque creo que todo lo que hice siempre estuvo como una motivación genuina, no me arrepiento de nada de lo que hice, porque todo lo hice siempre con la mejor de las intenciones, pero eso no es que no haya cometido errores, cometí errores. Pero lo que no hice en todo caso, y me gustaría en esta etapa, si el próximo domingo logramos los objetivos que nos propusimos, es intensificar el proceso de descentralización del municipio. Nosotros tenemos, Morón tiene, 7 unidades de gestión comunitaria. Villa Sarmiento es una de ellas, la unidad de gestión número 7. A mí me parece que el desafío, entre tantos que vamos a tener, es que esas unidades de gestión tengan mucha capacidad operativa, que le puedan resolver cosas concretas a la gente, que el vecino o la vecina no se tenga que desplazar hasta el centro de Morón para resolver cosas que son bastante básicas. Entonces, apoyándonos en la capacitación del trabajador y la trabajadora municipal, y sobre todo con todas las ventajas que hay hoy tecnológicas, poder generar una cantidad de servicios que estén al alcance del vecino y la vecina, evitando de este modo tiempo que tiene que comprometer para hacer un trámite, plata, quitarse de tiempo al descanso, al trabajo, a la familia. Pero bueno, esa es una de las cosas que a mí me parece que sería interesante poder encarar con fuerza si nos toca gobernar a partir de diciembre.
Perfecto. Y bueno, ¿por qué la gente tendría que votarte a vos?
La verdad es que a mí me parece, en primer lugar, que no solo vota una persona, ¿no? Una persona, en todo caso, en mi persona hay representadas un conjunto de personas, de hombres y mujeres que tienen ganas de hacerse cargo de la administración, de la gestión del gobierno municipal, pero en última instancia lo que la comunidad está votando es un modo de hacer política, una forma de orientar la gestión del Estado, ¿no? Y eso implica básicamente, ¿dónde se ponen las prioridades? ¿No? ¿Para qué se trabaja prioritariamente? Gobernar es decidir, y decidir es resignar cosas también. Cuando uno decide, yo decidí estar acá, y eso supone no estar en otro lado. Bueno, establecer prioridades significa voy a hacer esto, y aunque esto otro también estuviese tan bueno, no lo voy a hacer, porque para mí la prioridad es esta. Y yo creo que aquellos vecinos y vecinas que confíen en nosotros, están apostando a que las prioridades van a estar centradas en cosas que para nosotros son muy sensibles: la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, el deporte, la cultura, la seguridad, y esas tienen que ser las guías de la acción de gobierno. Que a mi criterio, en esta última etapa, ha habido una suerte de disociación entre las demandas más sentidas de la comunidad y las prioridades del Estado. Así que como que en algún momento optaron por camino paralelo. Y entiendo que el desafío de toda persona que gobierna es justamente que eso no se bifurque nunca, que esté siempre lo más pegado una cosa de la otra, que se gobierne escuchando las demandas de nuestra ciudadanía. Y en ese marco, yo creo que las principales demandas en este contexto, en Morón, y que son una constante en la provincia y en Argentina, tiene que ver con esto, ¿no? Con el trabajo. En esta última etapa se ha lesionado mucho el derecho a trabajar, a producir, a consumir. Se ha atacado, se ha resentido la capacidad adquisitiva del salario, de las jubilaciones, de las pensiones. Me parece que ahí hay un desafío para restituirle otra vez capacidad adquisitiva al salario, y eso tiene reflejos objetivos. Digo, era raro encontrar en Morón locales en el centro comercial, o en los centros comerciales de cualquier ciudad, locales vacíos, y hoy caminás algunas cuadras y ya rápidamente lo encontrás. O era raro que en el parque industrial de nuestra ciudad, Cantábrica, hubiese espacio vacante porque era un predio muy demandado. Hoy hay espacios vacantes. Y me parece que son sintomáticos de que las medidas que se tomaron en términos macroeconómicos no han sido las mejores en relación a que no beneficiaron a las mayorías de la población, que a mi criterio, me puedo equivocar, han sido más bien lesivas para la mayoría, le han hecho más bien perjuicio. Pero volviendo a la pregunta, entonces, cosas concretas. ¿Qué vota aquella persona que decide acompañarnos? ¿Vota esto, el interés y la prioridad en trabajo, salud, educación, seguridad, vivienda? Creo que hay mucho por hacer en tema también de calidad y de derecho habitacional. Tenemos un déficit habitacional importante. Obviamente cada una de estas cosas requieren de mucho trabajo en conjunto con la provincia y con la nación. No se puede resolver o avanzar significativamente en estos campos si no es a partir de una complementariedad entre el Estado y el Estado provincial y el Estado nacional. Cosa que, bueno, ojalá logremos y efectivamente también nuestros candidatos provinciales y nacionales logran vencer el próximo domingo.
Bueno, como sabes, llevamos 36 años de democracia y a lo largo de las décadas se lo fue asociando al político con una imagen bastante corrupta. ¿Cuál es tu postura acerca de eso? ¿Qué pensás? O sea.
Sí, yo creo que hay una tarea para darnos de que esa imagen que existe efectivamente, los políticos, los militantes, yo me asumo más como un militante político, el político me suena más a una categoría más profesionalizada, ¿no? El que vive de la política, lo cual no está mal, pero yo me siento más contenido en la idea o en la imagen del militante, una persona que se compromete porque quiere que en su sociedad pasen algunas cosas. Y eso implica participar de la vida democrática, estar en un partido, ir a elecciones, a veces ganar, a veces no ganar. Pero lo cierto es que en estos años es cierto que la imagen de la dirigencia política está bastante deslucida, para decirlo de alguna manera, producto de desaciertos, de traiciones, de actos deshonrosos que ha cometido la política. Aunque no es solo la política, porque yo diría que es la dirigencia en su conjunto, porque si yo las invito a repasar, los dirigentes sindicales tienen una imagen mucho mejor, o los dirigentes empresarios tienen una imagen mucho mejor, o los dirigentes deportivos tienen una imagen mucho mejor. Me parece que es una crisis que atraviesa el sistema de representación en su conjunto, ¿no? Hay, obviamente, casos que uno puede tomar y decir, no, mira, bueno, mi modelo, mi referencia es esta. Pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para resignificar eso. Y así como hoy está puesto, en términos generales, en el imaginario social, la política en el lugar de la corrupción, del clientelismo, de los abusos, de los privilegios, bueno, sacarla, esa imagen de ahí, y situarla en otro lado, que es donde debió estar siempre, que es en un lugar donde tiene que ver con el servicio público, tiene que ver con la vocación, tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Todas las iglesias, las distintas iglesias la reivindican la política, ¿no? Que es un acto muy importante el que puede abrazar su vida una persona. Pero lamentablemente hemos hecho algunas cosas que le han hecho mucho daño a la política, aunque además hay quienes se aprovechan de esas cosas porque necesitan de una política demonizada de algún modo, de una política desacreditada. Sobre todo los que no quieren que nada cambie, ¿no? Los que les gusta el orden tal cual como está, el orden económico, social, y dicen, bueno, así estamos bien, son muchas veces quienes exacerban esa idea de la política degradada, porque en definitiva la política es la única herramienta que nos permite cambiar el orden, ¿no? Pasar de un orden injusto, violento, inequitativo a un orden menos injusto, menos violento y menos inequitativo. Digo, la política entendida como la dinámica en donde nosotros, la sociedad, se pone de acuerdo, se asume en una identidad política determinada y lleva adelante acciones para transformar la realidad. Y aquellos que no quieren transformar la realidad necesitan de una política lo más dañada posible, porque dicen, la política no sirve. Quienes creemos que hay mucho por hacer en términos de equidad y de reparación, porque creemos que hay mucha injusticia, necesitamos de una política respetable. No solo políticos respetables, los que piensan como uno. Obviamente, todos los que forman parte de nuestro espacio queremos ser respetables. Pero también yo ansío que quienes son nuestros adversarios en el marco de una sociedad democrática también sean respetables. Y podamos tener diferencias, pero diferencias en el plano de lo programático, de lo ideológico, pero no si uno roba o el otro no roba. Eso para mí es prepolítico, ¿no? Es una categoría que es anterior a la política. No robar es una condición inherente a cualquier actividad, ¿no? Seas político, ferretero, médico, lo que sea, no robar. Eso es una condición necesaria, pero no es suficiente para ser un buen político, ¿no? Muchas veces se realza la figura y dice, no, esta persona no roba, qué gran político. ¿Cuál es el mérito? Sí, obviamente, eso. Pero no lo hago porque soy político, no lo hago porque en mi casa, si se enteraban que me llevaba algo que no era mío, me facaban de chiquito, aunque no es lo que corresponde hoy, ¿no? Me aleccionaban con los mecanismos más adecuados.
¿Y cuáles son las presiones que enfrentás día a día?
¿Las presiones?
Sí.
No sé si son presiones. Presiones no... tenemos y tengo una responsabilidad, que es que sé que con mi candidatura hay muchos hombres y mujeres, hay un colectivo que apuesta, que cree, que acompaña, que se sacrifica, que deja tiempo también para militar y para acompañar. Entonces eso te hace sentir, por un lado, muy gratificado, porque te ponen en ese lugar, ¿no? Te dan la 10 y te dicen, bueno, andá a jugar, fíjate, confiamos en vos, hace un gol. Está bueno, porque está bueno, pero bueno, te dan la 10, tenés que jugar, en la cancha a veces está llena. Es las dos cosas, ¿no? Es responsabilidad y a su vez es gratificante. Cuando me tocó gobernar, digamos, en mis años como intendente, ahí sí a veces tenía más presiones. Pero presiones autoimpuestas, ¿eh? Presiones, no nada de una fuerza externa que venía y me... Una presión de hacer todo lo que estuviese a mi alcance para mejorar la calidad de vida de la gente de Morón. Y eso te presiona, y yo creo que en buena hora que así suceda, ¿no? No lo digo recriminándome nada. Digo, está bien sentirse presionado. Presionado sin que eso implique perder la salud, digo. Pero estar comprometido en que las cosas salgan bien, porque... Las decisiones y las cosas que uno hace tienen consecuencias. Digo, nunca hay que perder de vista la humanización de lo que uno hace, ¿no? Cuando uno toma una decisión, seguramente a las personas que esa decisión impacte no la estás viendo en ese momento. Pero tenés que ser consciente que le llega. Para bien o para mal, pero le llega. Sí, para bien mejor.
Volviendo al tema de la imagen política, ¿alguna vez viste un meme político tuyo?
Mío también, sí.
¿Y qué pensás sobre eso?
Cuando era gracioso, fue gracioso y me resultó bien creativo, bien logrado, me reí. Y otros son más agraviantes y que duelen un poco. Como le puede doler a cualquiera, ¿no? Cuando es ofensivo, ya eso joroba un poco. Pero si es con creatividad más que con mala intención, una vez vi uno... Me reí.
Necesitamos cortar porque van a grabar el coso.
Bueno.
Permiso. Hola, tenemos que cortar un segundo, así okay. Guardamos la grabación. Siempre por las dudas.
Ningún
gracias.
Ningún problema, por favor.